Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de la película Gran Fellove, que se proyectará en proyección especial dentro de la sección oficial de esta 68 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar de la película tenemos aquí a parte de su equipo, que presento a continuación. Tenemos a Carlos Rossini, director de fotografía, Carlos Sosa, productor, Cristina Velasco, productora también, y a su director, Matt Dillon, a quien que es un placer tenerla aquí de nuevo en San Sebastián. Así que ya, muchas gracias por estar aquí. Y podemos pasar ya directamente a las preguntas. Así que quien quiera preguntar, por favor, levante la mano y le pasamos un micrófono. Sí, yes. Ahí tenemos una pregunta.
Hi, there, I'm here. Here, hi.
Hola. La pregunta evidente es, ¿cómo surgió todo este proyecto y por qué esta figura tan particular, el rodar una película acerca de él? Sí, buena pregunta. Realmente, digamos que el proceso fue muy orgánico, tal y como surgió todo. Realmente no fue una idea principal hacer un documental acerca de él, sino que evolucionó todo y donde empezó fue muy atrás, es decir, en el tiempo, en el siglo pasado, al final del siglo pasado, 1999, cuando descubrí su música y lo introduje a la música a un buen amigo mío que diría que surgió de esa amistad que teníamos y esa unión que teníamos en base a que nos gustaba la misma clase de música. Y ahí es donde partió todo. Es decir, yo le conté un poco acerca de Fellove y él hizo un disco con él. Es decir, le encontró con 77 años. Este es, digamos, increíble intérprete, pero semi-jubilado, que vivía en la Ciudad de México, exiliado de Cuba desde el año 55. Y me fue, bueno, fue excelente que, y a mí mismo, fue muy grato ver que le encontró y empezamos a hablar. Y luego, lo siguiente que me supe, yo estaba allí con él rodando lo que fue la grabación del último disco de Fellove. Por tanto, ahí es donde arrancó todo. Y realmente no sabía qué quería hacer con, digamos, las imágenes, aunque fue increíble, porque él es un tipo increíble. Y era un disfrute realmente estar con él, una persona muy que pasea por la calle y miras, porque es una especie de una personalidad musical exuberante, digamos. Yo sé que era bueno, pero no sabía exactamente qué hacer con ello, pero... Entonces lo dejé sentarse para que se quedara para reposar un poco. Y luego, así es como surgió todo el proyecto. Y luego, por supuesto, no fue hasta muchos años más tarde que arranqué de nuevo con el proyecto. Y con Carlos Sosa aquí, a mi derecha, Carlos y yo nos conocimos. Bueno, de hecho, me recordó que nos conocimos aquí en España, en Albacete. Y le dije, tú eres mexicano. Fue hace tantos años. Y digo, tú le conoces a Fellove. ¿Y qué pasó? Cuenta tú. Y luego nos conocimos en Guadalajara y empezamos a hablar acerca de esto más.
Gifford y con Ray Loriga y de pronto les presento al mexicano. ¿Tú eres mexicano? Sí, tú conoces a Fellove. Yo no tengo la menor idea de quién es Fellove. Entonces se me quedó ahí la cuestión de Fellove y luego nos vimos en Guadalajara y volvimos a hablar del tema. Pero fueron 2 años después que nos vimos en Nueva York. Yo ya era socio con Cristina, donde empezó. It was 2 years later.
2 años más tarde, después de conocernos, yo ya era socio con Cristina en la productora. Bueno, no nos conocimos en Nueva York, no fue cierto, no es cierto. Sí. Así fue el proceso y en aquel entonces la idea de la película empezó a evolucionar y el descubrimiento ocurrió durante el proceso de rodar la película. Y en ese momento yo sabía que la película iba a ser o que iba a incluir a estas imágenes increíbles de Feyobe, pero quizás abordaría la imagen un poco más amplia, digamos, de los cubanos que emigraron a México. Es decir, una historia que realmente no se había contado con anterioridad. Y luego, cuando llegué a México, después de tanto tiempo, me quedó claro que esa historia era la historia de la película El Gran Feyobe. Y luego me quedó claro que esa era nuestra historia. Y quiero contaros un poco más acerca de esa parte, y fue la siguiente. Yo le había pedido a Carlos, yo ya sé que vive en una casa, pero no sé exactamente, pero le puedes encontrar. Y pudo encontrarle y le conoció. Y estaba muy mayor y yo sabía que no iba a rodar en ese estado porque estaba en un hogar para gente mayor. Pero me había preguntado, y yo digo estado porque su salud había, o sea, ya tenía 89 años y tuvo problemas, digamos, de salud. Parkinson, Alzheimer y cosas por el estilo. Así que Carlos le encontró y dijo, me dijo, le he encontrado y se acuerda de ti. ¿Y qué es lo que quieres que te cuente la historia? Sí, tú cuenta la historia, ¿por qué no?
Sí, llegué al asilo y pedí verlo y me dijeron que era imposible verlo. Entonces yo dije, bueno, no lo puedo ver. Entonces, bueno, gracias, hasta luego. Me iba yendo y con una enfermera le dije, oye, déjame verlo. Y la enfermera me pasó por la puerta de atrás y me metí a verlo y ya estaba muy viejo, ya estaba con demencia senil. Y me acerqué y le dije, soy amigo de Matt Dillon, va a venir, te manda saludos. Y empezó a temblar y los ojos se le empezaron a poner brillosos. Y empezó a decir, Marilyn, Marilyn, Marilyn. Y a los 3 días llegó Matt, le hablé y hablamos, Cristina y yo, con Matt. Esto tiene que ser ya. Y llegó.
Y para cuando llegué allí, Carlos me dijo que no iba tan bien de salud. A ver si le quería ver, que lo hice, por cierto. Pero vente rápido, bajé, fui hasta allí y llevaba viviendo en un lugar maravilloso que era la casa del actor, creado por Cantinflas, que decidió, bueno, comenzar este hogar del actor cuando vio actores que conocía de televisión que estaban buscándose la vida en la calle. Y entonces dije, bueno, tengo que hacer algo para mis colegas, actores. Así que Feyobe llevaba 5 años viviendo en la casa del hogar del actor. Pero cuando llegué allí, debido a que su salud había deteriorado y le habían pasado ya a un hogar de ancianos. Y por tanto, fue muy difícil ver esta situación. Pero sí hice unas entrevistas con algunas de las personas que habían experimentado con las personas, los cubanos en exilio y los músicos mexicanos, y todos hablaban de Feyobe y Feyobe una y otra vez. Y me quedó muy claro que de esto iba a tratar esta película. Fue su viaje, y este viaje era una especie de portal o una vía hacia la historia de todo lo que ocurrió en aquel entonces.
Peter Hood, German Television.
Televisión alemana. Una pregunta para Matt Dillon. Al principio de la película hablas de tu fascinación por la música cubana y tu deseo de coleccionar, discos raros. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de que cómo arrancó eso todo esto? Es decir, no es, digamos, no es un gusto tradicional americano la de música cubana. ¿Cómo entraste en todo esto? ¿Cómo entraste en el poder apreciar esta clase de música? Exactamente, que no era seguir, por digamos, los estereotipos de los grandes nombres, sino que descubrir a gente nueva. Bueno, una vez más, yo tenía desde los 12 años siempre compraba discos. No pensé que yo era un coleccionista de discos, sino una persona que le gustaba la música. Y ya sabes, mis gustos musicales evolucionaron, los sabores cambian. Y empecé a estar muy curioso acerca de la música. Estando en Nueva York, Hay una gran comunidad latina, mucha música afrocubana, puertorriqueña, salsa, y esto es una de las grandes cunas, digamos, de este tipo de música. Por tanto, finalmente, cuando sí descubrí esa música, porque la tenía a mi alrededor en todas partes, y cuando me enganchó realmente, no estaba muy interesado en otro tipo de música, para serte sincero. Es decir, por supuesto, me encanta toda clase de música, pero la música cubana me enganchó de manera especial. Y no empecé diciendo, bueno, yo voy a ser un coleccionista de discos, sino es una cosa que ocurre, digamos, te sucede. Willy te cuenta, y en Queens te cuenta a Salam en el Bronx, y luego tiene discos y quiere venderlos, y vas y quieres comprar dos discos, y dice, solo quiero vender toda la colección. Y digo, bueno, vale, así que acabas amasando y te conviertes en coleccionistas. Y luego descubres que a veces la única manera de encontrar un disco de este tipo es así. Y luego es una cosa ya, se convierte en algo divertido el coleccionar discos, ¿vale?
Allí al fondo otra pregunta. Sí, aquel chico de azul. Sí. Sí.
Oh, hi, a couple of questions.
Un par de preguntas para Matt Dillon. Rodrigo de Brasil. Matt, quiero hacerte una pregunta. Hace 18 años dirigiste una película maravillosa, La ciudad de los fantasmas. ¿Cuán útil ha sido para rodar este documental? Y otra pregunta, ¿cuán diferente es la ciudad de Nueva York que has rodado frente al Nueva York de hoy en día cuando hablamos acerca de los artistas latinoamericanos que viven allí? Bueno, vaya dos preguntas. Bueno, me encanta que te gustó la película La ciudad de los fantasmas. Los documentales son duros. Es una criatura diferente como Cristina y Carlos. Y Carlos Rossini te pueden decir. Carlos Rossini está ahora en medio de rodar otro documental. Así que empatizo con él. Así que no tienes guión. Y una de las chompis, Amendo Croda, que es uno de los... El montador y Lindsay trabajaron en la película conmigo. Realmente... Tu guión es en el material y las imágenes que tienes. Y es bastante difícil y encontrar el equilibrio, digamos. Pero evidentemente, teniendo mucha experiencia como actor, me ha ayudado cuando hice la película La ciudad de los fantasmas. No fue como si hubiera estado nunca en un plató de cine. Fue similar aquí, digamos. Pero el documental se hace en la sala de montaje, pero se hace durante el rodaje. Y eso no lo entendía. Entonces, cuando yo rodé en 1999, cuando rodé estas imágenes en el 99, nunca se me ocurrió. Dije, hola, que podía retroceder. Y podía retroceder en el tiempo. Y eso es lo maravilloso de hacer un documental. No necesitas un gran equipo, no necesitas... Rossini y yo hicimos una entrevista, fuimos a Mérida en México para entrevistar a un artista, Tony Camargo, y así es como se llevó. Estamos en una edad dorada de documentales, yo creo que hoy en día tan emocionantes o quizás más emocionantes que películas narrativas. Yo soy actor, no quiero quejarme, pero debo decir que me parece así. Y este viaje, y estoy encantado que sean estas tres personas que están conmigo aquí hoy, porque estábamos todos juntos cuando empezamos este proyecto, cuando luego arrancamos de nuevo el proyecto ya en el año, no me acuerdo, en el 2013, no me acuerdo cuándo fue, exacto.
A lo mejor quieren añadir algo a lo que estaba comentando.
Bueno, que fue padrísimo aprender del trabajo de Matt, de la manera de cómo se acerca a sus personajes. Fue un poco intimidante todo el conocimiento que tiene sobre los personajes, sobre la música, sobre la historia de Cuba, sobre la historia de México, sobre la historia. Entonces había como muchas capas de conocimiento que se juntaban entre ellas mismas a la hora de acercarse también a los personajes. Recuerdo muy bien que, perdón, Matt de repente tenía fotos que encontraba ya sea por medio de research o de fotos que le facilitaban otros personajes o músicos, y se sentaba y me decía, él es fulano de tal, y hizo no sé qué. O sea, me hablaba de toda la gente de las fotos y luego agarraba otra foto y sabía quiénes eran todas estas personas y cómo se habían conocido y en qué fecha habían hecho qué cosa. Pero también lo decía con una familiaridad y una naturalidad, como si alguien te abre el álbum de fotos de su familia y te está contando cómo crecieron estas personas. Entonces hay un acercamiento muy bello, muy cálido, que creo que le da ese toque de familiaridad. Creo que el tratamiento del documental es un tratamiento que no tiene un approach del experto al que no sabe, sino es más bien como yo te voy a contar una historia de algo que siento y que vivo y que creo que te puede apasionar, y eso es por medio de la vida de Feyobe. Y creo que Matt logró hacer algo muy bello en el cual sepas o no de música, sabes de las batallas de la vida, las batallas de los artistas, ¿no? Entonces creo que es una pieza muy empática y que pues para mí fue un gusto poder contribuir en algo.
Recuerdo que Cristina, una de las cosas, cuando estaba yo con Feyobe en el 99, me encantó porque era una alegría estar con él, pero les dije, necesito material de ti acerca de tu pasado, porque solo tenía yo varios discos que él había grabado, y me dio unos copias, fotocopias de las portadas. Él tenía todo el material, pero para él no tenía significado, porque él solamente miraba hacia adelante, hacia el futuro. Cuando alguno de los contemporáneos hacía Bonavista, Social Club, él quería hacer un disco rap. No sé, él quería hacer cosas diferentes. Y luego cuando llegué allí y conocí a la mujer que se convirtió en su manager, dijo, Matt, tienes que venir, tengo todo este material de él. Y Cristina y yo bajamos, fuimos allí y tenía en el discos y fotos y cajas llenas de polvorientas, es decir, todo tipo de... Y fue una revelación para mí. Digo, si no tengo este material, ¿por qué no tenía este material antes? Y si lo hubiera tenido, mejor dicho, fue un momento diferente. Bueno, emocionante. Y yo creo que mi pulmón se haya recuperado de tanto polvo que había en el ambiente. Y de descubrir, fue una maleta llena de fotos y cartas y discos. Bueno, volviste a escribir parte del documental en base a esta información. Sí, dado cuando Feyobe me hablaba de este hombre, quizás no estáis familiarizados con el bolero, más el compositor y cantante José Antonio Méndez, que cantante de boleros, que de lo que cuenta él, era una persona importantísima y un amigo importante. Y cuando pude ver las cartas y las imágenes, este fue el hombre que le trajo a México. Yo sabía que esta relación era importante. Y ahí estaban las imágenes y las fotos de ellos, y no las había visto yo con anterioridad. Y yo soy un poco loco a la hora de recopilar información, pero debo de decir que he aprendido algo, y esto vuelve un poco a la pregunta del Caballero de Brasil, es decir, de la diferencia de hacer documentales frente a largometrajes. La información es fácil de digerir para el público, cuando tú tienes un feeling para de las personas acerca de las cuales cuentas una historia. Y esto fue el abordaje. Primero, la emoción, el hombre, la persona, y luego la gente. Todos van a entrar, todos van a querer conocer la historia, la música, los datos, la información, pero tienes que, tienes que sentir una conexión por parte del público.
Rossini, ¿quiere añadir algo a todo esto?
Nada, que desde que hablamos, no era... 2013, 2012, diciembre, en una cena con Barry también en Los Cabos. Fue increíble porque empezamos a hablar, yo acababa de estrenar una película, nos sentamos a hablar y no paramos de hablar en horas, y entonces me empieza a contar la historia de Feyobe y yo decía, no puede ser, es como si está hablando de algo que pasa en este momento, y esa sensación de presente fue totalmente clara para pensar que era una película que se tenía que contar sobre mucho que había pasado en una sensación de presente, y creo que tiene que ver mucho con lo que preguntaba el periodista de Brasil. Esta idea de cómo cuentas una historia y el trabajo de cámara de City of Ghosts y el trabajo de cámara de esta película hacen que todo el tiempo lo estés viviendo, y a mí me metió en un viaje con la música y en un viaje con la cámara para trabajar en muchos lugares, lo cual estaba increíble. Uh-huh. Incluso en competencias fotográficas en el set.
Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta, esta señorita.
Yeah, I remember you.
Recuerdo, necesitaba, ¿puedo, me puedes ayudar con un aparato para enfoques de la cámara? Me hubiera encantado, sí.
Porque es maravilloso que podáis hacernos conocer cosas tan divinas como esta. Quería preguntar a raíz de las energías que se dieron durante la grabación del disco, porque es curiosísimo esa lucha de egos, Chocolate, Fellove, o sea, tú además estabas allí, que realmente creo que era una ventaja que Fellove no te conociera como tal, como el actor internacional que eres. Y sobre todo, pues, ¿qué tipo de energía se dieron? Porque en la película es fantástico todo lo que ahí se puede ver. Gracias.
Well, I'm glad.
Me encanta que hayas mencionado esto. Literalmente, había un grupo de jóvenes. Todos estábamos emocionados a conocerle a este tipo porque estábamos familiarizados con su música. Y Joey había reunido un super grupo de jóvenes músicos cubanos y que vivían en la Ciudad de México. Por tanto, tomaron el mismo viaje que Fellove, pero muchos años más tarde. Y cuando llegó, estaba bien con todo el mundo porque no había grabado en 20 años. Y iba a ensayar por esta primera experiencia en tantos años. Y fue muy bueno conmigo y al cámara, pero no tenía ni idea de quién era yo. Él pensaba que yo era parte del equipo técnico y que él estaba ahí para prepararse para grabar su disco. Y yo era un tipo que le estaba molestando y decía, es muy bueno, ¿y quién es este tipo? Y pensaba que yo era parte del equipo técnico, el que llevaba los cables o la luz, o la iluminación. Y luego alguien le dijo que, bueno, de hecho, no, es un fan, gran fan de tu música, y él sí que nos ha presentado a Joey al proyecto. Y luego desarrolló estas expectativas de quizás esto va a ser un interés renovado en su carrera. Y no es alguien. Tenía el espíritu como si fuera un niño, de un niño. Era un hombre serio. Esto no quiero decirlo en serio, es decir, era un tipo serio. Pero cuando entró a la sala, en la habitación, era exuberante, era una alegría y la musicalidad le salía de los poros. Pero 1999, Buena Vista Social Club acababa de estrenarse y estas personas son sus iguales. Se reunieron, bueno, se crecieron juntos, quizás era del movimiento Feeling, era un tipo con más antigüedad, digamos, era uno de los innovadores en este tipo de música. Pero se había marchado en el año 55, por tanto, en cierto modo, es una película sobre los que se han marchado. Buena Vista Social Club son los que se quedaron en Cuba, y estas son las personas que se marcharon y se exiliaron. Y entonces, este viaje realmente me pareció interesantísimo, pero la dinámica, volviendo a lo que has dicho acerca de la grabación, fue difícil porque no lo llevaba 20 años sin grabar y estaba un poco oxidado y había tensión porque no había tanto tiempo, ni siquiera tanto dinero para poder grabarlo todo en un día. Y su talento no es una cosa que puedes guardar de manera fácil o grabar. En los ensayos todo estaba libre. Yo y él tenían una conexión muy estrecha a nivel musical. Así es como funcionaba muy bien, de manera improvisando, es decir. Y luego los elementos técnicos empiezan a superarse, evidentemente, en un estudio de grabación. Eso tardó un poco, pero recuerdo que hay un momento en la película que se llama California Jam Session, eso es lo que se lo llamaron. Y fue una descarga, como lo llaman ellos. Y bueno, de repente cobró vida y todo el mundo, y luego a posteriori, bueno, ya estaba, ya iba rodando, era imparable. Y yo, hay pequeños trozos de lo que él hace conmigo en la calle. Y media hora se tiraba y si yo le decía, bueno, haz un mambo. Era una orquesta de una persona, es decir, te mostraba todos los arreglos y te contaba, y me dice sin duda sus interpretaciones maravillosas, que haya unas buenas en esta película, sus interpretaciones probablemente nunca se captaron porque siempre estaba cantando y música le salía por los poros, como ya decía.
Una última pregunta a este caballero aquí que había pedido. Sí.
Hola, buenas. Mi pregunta va dirigida a Matt. Primero de todo, felicidades, porque creo que se refleja muy bien el espíritu tan libre de este fascinante hombre. Mi pregunta es algo más personal y quería preguntarte si guardas algún recuerdo o alguna conversación en particular, supongo que habrá muchas, pero alguna en particular que tuvieras con Feyyoob que sigas rememorando durante, bueno, hasta el día de hoy. Gracias.
You know, para mí, como ya he dicho con anterioridad, bueno, compartió cosas conmigo acerca de su historial de ser negro, por ejemplo, en Cuba, en aquel entonces. La discriminación que existía en ese lugar. Y esto lo compartió conmigo. Y de hecho, dijo, yo soy 100% negro, yo soy africano, es decir, mis antecesores son africanos. Y habló un poco acerca de cuán difícil era esa situación a veces, porque había un grado de racismo. No solamente esto, sino que también habló del estilo. Había esto y luego otras cosas personales, es que habló acerca de que no le aceptaban fácilmente, evidentemente, sus colegas en el movimiento y artistas en el movimiento Feeling, pero a nivel del público, la mayoría de esos artistas realmente no les aceptaron desde el principio, inmediatamente, y por eso se marcharon todos a México. En México era el trampolín para conseguir el éxito. La discriminación no existía en México. De la misma manera, y supongo que, bueno, no lo sé, el mundo es redondo, ya lo sabemos, pero probablemente que en otros sitios también existía. Pero fueron aceptados, y esto se ve reflejado por los artistas con los que hablé y estaban allí en aquel entonces. Y evidentemente había muchas cosas en entrevistas que no podía introducir en la película. Dandy Beltrán me compartió una historia acerca de, en los años 50, él y el gran compositor Tamburita, es decir, los dos son negros, y cómico también a su vez, afrocubano, que fueron a un nightclub o un club nocturno en La Habana y les rechazaron. ¿Por qué? Porque eran negros, no les dejaron entrar. Y Tintán estaba con él, el cómico mexicano. Y Tintán se mosqueó tanto y se enfadó y discutió con ellos, con el de la puerta, y dijeron, bueno, voy a traeros a México porque esto no existe, esto no os ocurre allí, vais a ser aceptados. Y esta fue la experiencia que yo vi, que los artistas que vivieron allí, era mucho más difícil para los artistas que venían de fuera de México, más adelante especialmente, que no tenían familia, por ejemplo. Era más duro para aquellos, pero en general fueron aceptados con mucha amabilidad en México. Eso es lo que él compartió conmigo, por Feyyoob y también otros artistas.
Actualmente estamos encantados de escuchar a Matt Dillon y al equipo de la película, pero tienen una agenda bastante apretada ahora y la proyección de la película luego. Así que sencillamente me gustaría agradecerles muchísimo su presencia aquí y desearles muchísima suerte con la película. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.